Ahora, el politólogo Oscar Botini, el director de Factum, analiza el tema desde el ángulo político. El título que nos propone, el sacudón de la reforma tributaria.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Un cambio con respecto al cronograma anunciado.
Como siempre que uno anuncia con anticipación lo que va a decir, lo tiene que postergar. Pero lo que pasa es que hemos hablado del triunfo del Frente Amplio, y hemos anunciado el triunfo del Frente Amplismo, quedará para la próxima, esperemos.
Bueno, empecemos entonces con el tema que yo recién anunciaba.
Bueno, claro, acá hay una cosa muy importante. El Frente Amplio ya desde hace mucho tiempo, fue un eje central en la campaña del 99, el concepto de necesidad de introducir o reintroducir el impuesto a la renta. Esto en general fue así como fue manejado. El discurso del programático del Frente en esta elección, en 2004, fue muy vago, como contraposición al 99, que fue muy preciso, y esa precisión le resultó... por lo menos hay unos indicadores que indicarían que fue muy negativo desde el punto de vista de la captación de votos en el la último tramo, que fue el balotaje.
Sí, sí, por lo menos fue clarísimo que el doctor Jorge Valle, que terminó triunfando, hizo de ese tema del impuesto a la renta su caballito de batalla en contra de Vázquez.
¿No? Exacto, lo hizo caballito de batalla y se notó que algunos indecisos ese tema los volcó finalmente en contra de Vázquez. En el 2004 fue jugado el tema con un criterio muy abstracto, sin precisiones, que es donde se había enredado en la elección anterior. Y desde el punto de vista programático, en general el Frente manejó mucho como si se introdujera el impuesto a la renta. Como si Uruguay no hubiera existido el impuesto a la renta, que existía el impuesto a la renta del agro, de industria y comercio, pero daba la percepción como que ahora iba a pagarse sobre la renta. Y el otro tema que nosotros detectamos durante la campaña electoral es que la palabra renta, que técnicamente quiere decir algo que creíamos que era más claro de lo que es, porque vista la discusión técnica que se armó hasta esta hora, distinguiendo renta de ingresos, ya es bastante confuso el tema. Pero que en principio la idea de renta es que la renta tiene que ver con los ingresos de la persona. Ingresos totales, ingresos con alguna deducción, pero tiene que ver con los ingresos, en general, independientemente de la fuente. Puede ser el trabajo, puede ser el capital, puede ser combinación de las dos cosas. Sin embargo, desde el punto de vista popular, cuando se habla de que poner impuesto a la renta, ¿qué quiere decir renta? Bueno, en general hemos visto que hay dos conceptos. Uno que deriva de esa cosa tan común, fulano vive de rentas. Cuando se dice que él vive de rentas, no se dice que trabaja mucho. Se dice que tiene algún capital en algún lado, propiedades, dinero en algún lado, lo que podemos llamar colocaciones, depósito bancario, acciones, yo que sé, algún pozo de petróleo aparecen en las historietas, que hace que eso le produzca la renta con la que vive. Y otro concepto de renta es, bueno, cuando ya se gana mucho y la renta es todo aquello que el individuo le sobra después de haber cubierto todas las necesidades básicas y no básicas, ¿no? Entonces, el problema que en general el imaginario de introducir el impuesto a la renta está muy asociado es cobrarle a aquellos que no trabajan o cobrarle a aquellos y que viven de un capital, o cobrarle a los que ganan demasiado. Ese es un poco el imaginario popular desde el punto de vista de lo que es un impuesto a la renta.
Ahora, yendo al análisis que hoy nos estás proponiendo, un análisis desde el punto de vista político de estas bases de reforma, desde esa óptica, ¿cuáles son los ejes de esta reforma?
Bueno, tenemos que partir de una base, bueno, no nos olvidemos que el punto de vista político tiene mucho que ver también cómo lo recibe la opinión pública y qué concepto tenía renta cuando va luego a procesar los anuncios, ¿sí? Y un problema que hay que todavía estamos en anuncios muy parciales, hubo mucho desequilibrio además en el detallismo y la precisión de los anuncios.
Sí, hay temas que aparecen muy especificados y otros en términos bastante bajos, ¿no?
Claro, el impuesto a la renta de la persona física aparece muy detallado, con dudas, pero muy detallado, mientras que hay toda otra área de los impuestos, ya sea del impuesto al valor agregado, como el impuesto a la renta empresarial, que dejan muchas dudas. Pero lo fundamental es que el gobierno trabaja desde su ángulo con el concepto de equidad y progresividad. Ahí apareció una palabra diciendo que este no es progresivo, ¿no?, sino progresional, pero digamos, idiomáticamente no existe el concepto progresional.
Vamos a aprovechar para averiguarlo hoy a las 9:30 con este diccionario panhispánico de dudas.
Bueno, es progresivo. La diferencia es entre una progresividad que cada tramo, que los sueldos de cada tramo lleva todo el sueldo, un porcentaje determinado, que es la forma que se aplica y se ha aplicado, sobre todo cuando tenga muchos tramos, muchos escalones, el IRP, y otra cosa es cuando es un sueldo que cada tramo del sueldo tiene un porcentaje determinado o una exoneración. Uh-huh. Y el porcentaje final, bueno, es producto de la cantidad de tramos que están comprendidos dentro de un sueldo. Pero técnicamente es un concepto, e idiomáticamente un concepto de progresividad. Lo segundo es que, a diferencia del sistema imperante hasta ahora, no existe impuesto al capital puro, es decir, a lo que la gente normalmente llama vivir de rentas, y ahora sí se impone en un sistema especial el impuesto a la renta que deriva del capital puro, ya sea de tener dinero en el banco que produce intereses, ya sea la ganancia, la renta que producen los inmuebles, vale decir, arrendamientos. Y la reintroducción del impuesto a la renta personal, a la persona física, sobre todo el impuesto a la renta que no deriva de realizar una actividad empresarial con combinación de capital y trabajo. Es decir, hasta ahora había un impuesto, que era un impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a las retribuciones personales, que es un impuesto al ingreso producto del trabajo. Pero si el individuo lo hacía por cuenta propia, como empresa unipersonal, como profesional, y no había combinación de capital y trabajo, sino solo trabajo, estaba exento en el sistema actual de impuestos. Y aquí hay un cambio, ya que el trabajo, el servicio personal, pasa a tener impuesto igual que el trabajo en relación de dependencia. Y el otro eje de la reforma es, a la vez que a la renta que deriva el trabajo se le pone impuestos altos y progresivos, y los que estaban exentos pasan a tenerlo, la renta de empresa propiamente dicha, que combina capital y trabajo, tiene una baja en los impuestos. Diríamos que acá son los ejes principales de esta reforma.
Y hablando de listados, tratando de hacer resúmenes, ¿cómo viste tú, cómo has notado que se agrupan las principales dudas? Nosotros tenemos nuestra propia experiencia aquí a partir de la consulta de los oyentes. ¿Qué es lo que tú has recogido?
Bueno, lo que vamos a hacer no es un catálogo de dudas, que es impresionante. Ustedes han recogido y puesto al aire muchísimas dudas, sino, digamos, clasificarlas. Hay dudas que han salido poco en los medios de comunicación, que nosotros hemos recibido muchas, de qué pasa con la tributación de las pequeñas y medianas empresas, que en forma abstracta, genérica, se dijo, van a tener un régimen del impuesto a la renta diferente en el cálculo o en la aplicación. No se sabe si es el actual, que lo único que cambia es la tasa, igual que todas las empresas, o hay un cambio mayor en la tributación de pequeñas y medianas empresas, además del cambio sí conocido, que es el llamado impuesto a las pequeñas empresas, que desaparece y se sustituye por impuesto a la renta. Bueno, segundo, algunas dudas, qué pasa con la actividad unipersonal, ya sea los profesionales, como empresa, ya los servicios personales, cuándo pueden tributar como empresa, cuándo pueden tributar como personas físicas, digamos, y si es absolutamente voluntario, si es de ida y vuelta, se puede optar por uno y después por otro, si la opción es única y definitiva, ¿qué? Tercero, el eje de duda importantísimo, que yo diría que estuvo como 48 horas en silencio hasta que aparece la pregunta en la tertulia de Javier Redo.
Sí, en la tertulia del martes, cuando estaba el ministro Astori.
Es que estuvo 24 horas, ¿no? O va de un día para el otro. Que es que hasta ahora se venía manejando que la reforma de la salud suponía que se iba a pagar, financiar con el impuesto a la renta. Eso determinaba que la gente iba a pagar la salud de acuerdo a que ganara. Y ahí viene lo que pareció una sorpresa en función de lo que se esperaba, que no está contemplado en este impuesto a la renta la tributación sobre la salud y lo que habría, usando palabras de Javier Gaedo, un IPRS 2. Es decir, luego tenemos que pagar un segundo impuesto a la renta a las personas físicas que tenga que ver con la salud. Este es un tema que da para hablar mucho, porque nosotros tenemos versiones que en el área de Ministerio de Salud Pública se está pensando más que nada en una extensión y ampliación del sistema de tributación de DICE y sobre todo una cosa diferente a este impuesto. Este impuesto está muy personalizado, tiene que ver con lo que gana cada persona, y que lo que están pensando en salud pública tiene que ver con ingresos y beneficios globales para el núcleo familiar.
Y para terminar con las dudas o los capítulos
principales de las dudas. Para terminar con las dudas y los capítulos, el tema del aporte patronal. Es decir, acá se está viendo que Uruguay tenga dos conceptos. Uno que es el aporte patronal a la seguridad social, el aporte a las empresas, directamente sobre el empleo, fuera tradicional, ¿no? Cada trabajador, según lo que gana, un descuento a su salario nominal y la empresa, un plus por encima de eso, paga a la seguridad social. Luego, con el COFIS, se estableció otro sistema que existe en el mundo, que es que para no recargar el costo del empleo, el costo del puesto de trabajo, una recaudación indirecta a la seguridad social, que en este caso era un impuesto al consumo, vía determinado tipo de consumo, vía COFIS. Acá se eliminaría esto segundo, se pasa a lo primero, y lo que uno le surge como una duda es por qué este tema, que no es meramente un toqueteo impositivo, no merece una discusión en sí mismo, que es cómo diablos se piensa financiar la seguridad social. Porque así como está pendiente la reforma de la seguridad social, está la reforma tributaria, también está el tema de la reforma de la seguridad social, que el Frente Amplio de la Izquierda lo había planteado también como uno de sus objetivos, aunque ahí no había quedado muy claro cuánto mantenimiento y cuánto cambio de las AFAPs.
Oscar, el tiempo en realidad ya se nos fue, pero claro,
fue.
El tema es enorme. En el final, ¿por qué no hacemos otro resumen en este caso de las objeciones, de las críticas que ha recibido este proyecto desde la oposición?
Sí, digamos, como eje de oposición, vemos lo siguiente. Uno, el tema de que el impuesto a los depósitos y los controles sobre la renta personal puede llegar a afectar la bancarización, es decir, el cuánto la gente se mueve en torno a los bancos y depende de los bancos, y en particular que no se debate, sino que aparece como también un tema lateral, que se afecta el secreto bancario sobre la base de que la DGI puede premiar o penalizar el levantamiento o mantenimiento voluntario del secreto bancario. Segundo tema, el tema sí, el impuesto debe ser a los ingresos como vienen, lo que se llama renta bruta, o debe ir a haber deducciones, más hacia una renta neta, donde también hay discusiones muy grandes a qué se le llama renta neta, si se deduce todo lo que gasta una persona o determinado tipo de gastos como pasa en otros países. Tercero, si el impuesto debe aplicarse persona por persona, o debe aplicarse a la pareja, o debe aplicarse a todo el grupo familiar. Ahí Javier Gaedo, por ejemplo, había presentado días atrás un estudio donde una misma pareja, según como fuera lo que ganara uno y otro integrante de la pareja, ganando exactamente lo mismo, tres parejas pagaban tres tipos de impuestos distintos, tres volúmenes de impuestos diferentes. Y lo otro, que paga el mismo impuesto una persona que sea soltera que una que tenga cinco personas a cargo. Esa es otra OEC de discusión o de oposición. Un quinto eje tiene que ver con que la oposición considera que esto afecta fundamentalmente a la clase media y media acomodada, la más abajo no queda afectada por los impuestos, y la más alta, bueno, hemos visto que las grandes inversiones, sobre todo las grandes inversiones extranjeras, o se les declara zona franca, o se les declara los proyectos de interés nacional, es decir, que tienen totales o muy amplias exenciones impositivas, y además tienen muy fácil movilidad del capital. Pueden moverse en el mundo de una manera que no se mueve el individuo de los niveles medios. Otra crítica es los impactos que puede haber realmente en la reducción del IVA del 23 al 21%, si esto va o no a trasladarse a los precios. En general, muchos piensan que los precios finales se van a mantener iguales, y por último, como eje de crítica que se ha oído, que puede poner en peligro la recaudación, porque es claro, lo que se deja de percibir por recaudación de IVA y supresión de otros impuestos, no es tan claro cuánto se incorpora como recaudación.
¿Alguna conclusión antes del final?
Bueno, las señales que tenemos que ver en el horizonte son básicamente tres. La primera es qué aceptación va a tener esto por la opinión pública en general, es la totalidad de la sociedad, de la ciudadanía, del electorado. Segundo, qué impacto y aceptación va a haber por parte del sistema, en el sentido de quienes van a ser afectados directamente por la reforma tributaria, sobre todo en la parte renta, en la parte IVA, que va a afectar a la sociedad, pero los efectos no parecen tan significativos desde el punto de vista de impacto político. Y el tercero, es muy interesante ver si esto impacta, de qué manera, positivo o negativamente, en la opinión sobre los niveles medios y medio altos en general, por un lado, y en particular sobre esos niveles medios y medio altos, votantes del Frente Amplio, ya que en los niveles medios y medio altos la gran mayoría votó al Frente Amplio. Y es interesante saber si impacta de alguna manera y, en caso de impactar, si es positivo o negativo.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
El sacudón de la reforma tributaria. Ese era el tema que nos proponía hoy en su análisis político Oscar Botinelli. Oscar, gracias y nos encontramos el viernes que viene.
Bueno, ya esperemos que con el triunfo del Frente Amplio.
¿Te animás otra vez a reiterar un anuncio?
Bueno, lo que hay que hacer es postergar una segunda vez.
Yo pensé que no, que mejor era no anunciar nada. Vamos.
No, pero hay que anunciarlo porque es la víspera del plenario del Frente Amplio.
Ajá, y el tema quedó pendiente.
Y el tema quedó pendiente, porque el tema es lo que se trata en ese plenario.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.